Usted está en sintonía a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa. Estamos ubicados en Lima, agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a diversos puntos del territorio nacional. A esta hora vamos a tomar contacto y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Ministro de Educación, al señor Martín Benavides. Qué gusto saludarlo, señor Ministro. Gracias por atender esta comunicación.
Al contrario, más bien muchas gracias por llamarme.
Le comento que a esta hora lo están escuchando en varios puntos del territorio nacional, en puntos alejados, ¿no? Por ejemplo, para citarle, lo están escuchando en Chalhuahuacho, que pertenece a Cotabambas, en Apurímac, lo mismo que lo están escuchando en el distrito de Ñuñoa, en Puno, o también lo están escuchando en el Cusco, en Chumbivilca, ¿no? Porque están muy interesados justamente en las decisiones que está adoptando el Ministerio de Educación frente a lo que se ha denominado, ¿no?, el inicio del año escolar a distancia a partir del 6 de abril. ¿Cuáles son los alcances que se van a adoptar a partir de esa fecha, señor ministro?
Sí, bueno, en primer lugar, un saludo a todos los oyentes que están en estos momentos siguiendo la transmisión de esta radio. Es para mí un enorme gusto el poder llegar a todos ustedes y decirles que efectivamente estamos empezando el año escolar versión fase no presencial el día lunes 6 de abril. Ese inicio va a ser un inicio que se va a dar desde diferentes plataformas. En primer lugar, plataforma de internet con la web Aprende en Casa, donde van a estar todos los materiales colgados y todo, digamos, bien diferenciado. Pero también conocedores, digamos, de que no en todos los hogares hay internet a través de televisión y radio, y algunas radios regionales que ya se han comprometido con nosotros, ¿no? De esa manera queremos llegar a la mayor cantidad de estudiantes, y ahí donde no haya ninguna de estas tres formas de comunicación, la estrategia principal será trabajar con los cuadernos de trabajo que van a ser tacados en las escuelas hacia las familias, ¿no?
Ahora, esto se trata de una estrategia que ustedes denominan multicanal, ¿no? A través de internet, de la radio y de la televisión.
Correcto. Nosotros somos una institución que estamos preocupados por que todas nuestras medidas tengan el mayor alcance, es decir, que lleguen a todos los estudiantes y conocedores de que la realidad peruana, a diferencia de países como México, Argentina, Chile, donde la conexión por internet es bastante generalizada, acá, por el contrario, no la tenemos así, y por eso es que hemos estado trabajando muy fuertemente en contenidos de radio y televisión también, ¿no?
En aquellas zonas alejadas, señor ministro, ¿no? Yo le puse tres localidades de las más de 70 localidades que llegamos en el interior del país, ¿no? Alejadas, ¿no? ¿Cómo es que se piensa trabajar los contenidos?
Sí, dependiendo de si la localidad tiene o no tiene conectividad con alguno de los tres medios de comunicación que me he enseñado, ¿no? Si hay internet, si hay radio o si hay televisión, todos los que van a saber qué mecanismo utilizar en cada escuela que le toque. Si la escuela tiene internet, la orientación será a través de internet. Si la escuela no tiene internet, pero si el estudiante no accede a internet, pero sí a radio o televisión, utilizarán esas plataformas en un horario que ya lo tenemos definido, ¿no?
Ahora, también tenemos entendido, este es el caso fundamentalmente de la escuela pública. En el caso de los colegios particulares, señor ministro, ¿cuál va a ser la estrategia que se va a seguir? Porque tenemos entendido que los colegios particulares van a tener que presentar estrategias de educación a distancia a los padres de familia, ¿no?
Sí, igual que los colegios públicos, ¿no? Nuestro inicio del año escolar es un inicio de manera no presencial, ¿no? En el caso de los colegios privados, ahí hay que diferenciar entre los colegios privados que ya habían empezado clases y que, por lo tanto, lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con los padres y madres de familia sobre la forma como van a enfrentar en esta fase no presencial los objetivos que se habían planteado y llegar a un acuerdo con ellos. Y ese plan es el que tiene que ser presentado a las unidades de gestión educativa local para que éstas verifiquen que efectivamente hay un cumplimiento, digamos, de lo que se había comprometido, ¿no? En caso de incumplimiento, habrán sanciones, pero también los padres y madres de familia pueden dirigirse a Indecopi a presentar, digamos, una queja, ¿no?
Ahora, señor ministro, nos están haciendo una pregunta a través de redes sociales desde la provincia de Oyón, a donde llegamos nosotros, que es Lima Provincia, ¿no? Y nos preguntan cómo se va a hacer la entrega de los materiales educativos a los sectores más pobres, ¿no? A las zonas más alejadas.
Para las zonas de los quintiles húmedos de pobreza a los cuales les ha llegado los alimentos de Caliwarma, ¿no? Que son aproximadamente 31.000 locales escolares. En esos lugares se van a reorganizar los comités de alimentación escolar para que ordenadamente vayan las familias a recoger su alimentación, ¿no? Que les sirva para 2 días, por ejemplo, y en ese proceso van a recoger el material del niño, ¿no? Todo eso hay que hacerlo de manera muy organizada, digamos, no evitar. Son escuelas chicas, felizmente, pero evitando la aglomeración igual, con todos los cuidados de higiene, para que esas familias puedan recoger su alimentación y al mismo tiempo el material de trabajo, ¿no? En las zonas urbanas estamos ahora viendo en qué zonas no habría conectividad, porque en las zonas donde sí hay conectividad, el estudiante se puede descargar el cuaderno de trabajo desde el internet, ¿no? Ahí está el cuaderno de trabajo, ¿no?
Señor ministro, esto es ya el inicio, sí, integral del año escolar o obedece a una especie de un piloto que se está haciendo en miras a que las circunstancias puedan de la emergencia puedan continuar.
Y mire, el año para todo el país ya es un año especial, ¿no? Digamos, esto nos ha venido de golpe a todos, ¿no? Este año hay que pensarlo de manera diferente. Y en ese sentido, todo lo que estamos haciendo es una respuesta a esa emergencia. En ese sentido, el inicio del año escolar va a ser, no es un piloto, es una respuesta a la emergencia. Para que los estudiantes no puedan, no se queden, digamos, sin acceder a su servicio educativo, ¿no? Y luego vamos a ir viendo si es que, por ejemplo, hay un retorno gradual a las clases, la manera como se va a complementar esta estrategia no presencial con la presencialidad.
Se habló también de un regreso progresivo, en la medida obviamente que cómo vaya evolucionando este problema de la emergencia. ¿Cómo es esto, cómo va a ser eso, ministro?
Como ustedes deben entender, las decisiones vinculadas a la salud pública las toma el Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros vamos a tener que conversar con ellos y llegar a un acuerdo de cuál es la mejor manera de que se dé ese retorno para no poner en riesgo a los estudiantes, adolescentes, estudiantes universitarios. Por eso hemos hablado de gradualidad, ¿no? Ahí pueden haber diferentes opciones, ¿no? El ministro de Salud hablaba que es posible que luego de la cuarentena se mantenga la cuarentena por zonas, quizás, ¿no? Entonces son todos esos elementos que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo sería ese retorno.
Señor ministro, al inicio de la emergencia, el primer día, el presidente de la República anunció que se iba a hacer un desembolso, una disposición económica justamente para el mejoramiento de las escuelas públicas, sobre todo en el aspecto sanitario, ¿no? ¿Cómo se ha ido manejando este tema? ¿Ya se tiene una evaluación? ¿Cuántos centros educativos están óptimos? ¿Ya se tiene digamos, un balance de qué centros educativos podrían iniciar, en este caso, están en condiciones óptimas como para poder recibir alumnos?
Mire, precisamente luego del levantamiento de la cuarentena el día 12, durante la etapa que los colegios van a estar cerrados, vamos a terminar de hacer la implementación de los kits de higiene que fueron, digamos, cuyo presupuesto conseguimos para esta emergencia, ¿no? Para ese procedimiento nosotros ya dimos todas las orientaciones. El dinero está en la cuenta de los directores, está bloqueado por ahora, para que conforme nos acerquemos a la fecha, digamos, de levantamiento de la cuarentena, se levante la cuenta, se hagan las compras y empiece la implementación y el cuidado, digamos, que merecen las instituciones educativas, sobre todo vinculados a temas de limpieza e higiene.
Ahora, un aspecto es el tema de las escuelas en zona de frontera, ministro, ¿no? Nosotros estamos recibiendo información acá de la zona de Loreto, ¿no? Tiene varias zonas donde la situación es un poco complicada, ¿no? En ese sentido, ¿cuál va a ser el enfoque, ¿no? Porque hay colegios sumamente alejados, ¿no? Que incluso en el momento no tienen ni siquiera conectividad. Hace unos días la Defensoría del Pueblo estaba demandando incluso porque le habían cortado un servicio satelital a través de una empresa que se denomina Gilat, ¿no? Allí, ¿cómo es que se piensa más o menos establecer, digamos, si se quiere, el inicio o el reinicio del año escolar?
Mire, para esas zonas tendríamos que nosotros identificar muy claramente dónde están ubicadas para tener con ellos una estrategia especial, ¿no? Una de las ideas que teníamos nosotros es que para esas zonas donde probablemente haya población de lenguas originarias, podamos llegar a través de los programas de radio que hemos diseñado. Pero todo dependerá de si acceden a ese medio de comunicación, ¿no? Si no acceden, sería parte de las escuelas a las que habría que hacerles llegar su cuadro de trabajo para que trabajen con ese instrumento en el periodo, digamos, en que las escuelas van a estar cerradas y con la orientación, efectivamente, de un docente.
Señor ministro, tenemos una intensa llamadas por a través de las redes sociales y una de las preguntas que nos piden transmitirla es respecto al Consejo Nacional de Educación, que es un órgano consultivo. ¿Está participando en este diseño del inicio del año escolar bajo estas modalidades?
No, esto es una tarea que hemos emprendido como Ministerio de Educación, pero hemos consultado mucho con muchos especialistas, con muchas instituciones, entre ellas algunos especialistas del Consejo, pero no, digamos, formalmente como Consejo Nacional de Educación, ¿no? Con ellos hemos estado más bien trabajando lo que es la aprobación de su proyecto educativo nacional, ¿no? Que en las últimas semanas ellos han tenido también que hacer una reflexión sobre cómo este contexto los lleva también a hacer algunas modificaciones a su proyecto educativo nacional, ¿no?
Y otra de las preguntas insistentes, ministro, es que y no tiene que ver específicamente ya con el reinicio del año escolar, sino con el tema del sector privado y el pago de pensiones. Entonces, muchos padres de familia están preocupados y dicen, ¿cómo vamos a hacer esto si vamos a tener que pagar las pensiones del mes? ¿En qué situación? Si ahí algo tiene que ver el Ministerio de Educación.
Mire, lo que yo he venido diciendo en ese tema es que los padres de familia y los directores de las instituciones educativas privadas tienen que ponerse de acuerdo sobre la forma como se va a dar el servicio en este periodo en el que algunas de ellas han tenido que suspender sus clases. Hay otras que no habían iniciado y que han postergado el inicio, ¿no? Esa conversación, ese diálogo es muy importante para que les quede claro a los padres de familia qué es lo que está haciendo la institución educativa para adaptarse a la fase no presencial y también para que la institución educativa le comunique a los padres lo que está en condiciones de hacer. Es posible, por ejemplo, que lleguen a un acuerdo de que las clases no se inicien porque no están en las condiciones de ofrecer el servicio no presencial o se inicien, digamos, de manera no presencial. Es algo que ellos tienen, digamos, que conversar y llegar, digamos, a un acuerdo de acuerdo a sus capacidades. Y ese acuerdo es el que se tiene que plasmar en un plan de cumplimiento que tiene que ser presentado al UGEL para que el UGEL le dé un seguimiento al cumplimiento de los compromisos que están en ese plan.
Ahora, ministro, en ese esfuerzo que se está haciendo, el papel del maestro es clave, ¿no? ¿Han tenido ustedes coordinaciones? ¿Están coordinando con el SUTEP?
Sí, hemos tenido una reunión antes de la emergencia y hemos tenido justo a inicios de esta semana otra reunión, no solamente con el SUTEP, sino también con gremios de auxiliares, de administrativos. Los docentes se han manifestado su voluntad de ayudarnos a que toda esa estrategia llegue claramente al docente y nos han ofrecido toda su plataforma para que así se dé y de esa manera puedan estar los docentes mucho más informados, ¿no? Hay que entender que esta estrategia, si bien la responsabilidad del Ministerio de Educación, todos los actores educativos tienen que apoyarnos, ¿no? Y también todos los actores, como los medios de comunicación, como las radios, tienen que ayudarnos en la difusión, ¿no? Esta es una emergencia que a todos nos ha tocado, nadie la buscó, y en ese sentido todos tenemos que apoyarnos para sacarla adelante, ¿no?
En el contexto de la emergencia, señor ministro, evidentemente estas medidas están quizás plenamente justificadas, y así hemos estado leyendo opiniones de diversos sectores. Sin embargo, mirando un poco a futuro, y quizás no la vamos a dar todavía toda la pulso, ni le vamos a dar el tiempo suficiente, porque tenemos que atender primero esta emergencia, pero el tema de la educación en general, señor ministro, a partir de estas experiencias, ¿pueden cambiar un poco los formatos como se viene implantando en el país? ¿Podemos hablar, por ejemplo, hoy poder aprovechar estas experiencias para que más adelante puedan fortalecerse, por ejemplo, educación a distancia a través de plataformas o fórmulas mixtas?
Yo le agradezco la pregunta, porque efectivamente es así. Nosotros pensamos que aquí la educación a distancia ha llegado para quedarse, ¿no? Esta es una oportunidad de empezar a introducir nuevos marcos de referencia para la forma como trabaja la educación pública en el país, que pensamos que es un sector que ha innovado poco en los últimos años, y acá tenemos una oportunidad para una innovación que debe ser permanente y que estoy seguro nos va a ayudar a avanzar en el cierre de las brechas que tanto tiempo han estado acompañando el sistema educativo, ¿no?
No, ministro, para finalizar y agradeciéndole la amabilidad de su parte, nos vienen dos preguntas, una de Tambobamba, que es una localidad que está ubicada en la provincia de Cotabamba, en Apurímac, y la otra del distrito de Ñuñoa, que está ubicada en la provincia de Melgar, en Puno, ¿no? Y las dos coinciden, y la preocupación es que allí no tienen internet, y entonces incluso había el ofrecimiento de la instalación de fibra óptica, pero tampoco se ha cumplido hasta el momento, ¿no? ¿De qué manera ellos van a recibir? ¿Solamente por la radio? Y el otro es en aquellas zonas alejadas donde no se encuentra con ningún tipo de servicios, ¿de qué manera se va a llegar para no atrasar justamente el año lectivo, ¿no? Y el otro tema, ¿se van a incorporar qué temas en el currículo? ¿Solamente va a ser tema de ciudadanía?
Sobre la primera pregunta, ¿no? Como he señalado, nosotros tenemos mucha confianza en que en aquellos lugares donde no hay internet, la radio que está cerca de la gente nos ayude sustantivamente, además de los cuadernos de trabajo. Pero como usted bien ha dicho, esta también es una oportunidad de ir transformando la educación. Nosotros quisiéramos progresivamente acercarnos a una educación virtual en el país. Esto es una educación a distancia, no es solamente virtual, ¿no? Porque no todo por internet, pero es una apuesta que deberíamos empezar a asumir con toda la fuerza que se necesita, ¿no? Y en segundo lugar, lo que nosotros hemos venido diciendo, que toda esta fase de la emergencia es una oportunidad para pensar en todo lo que nos está ocurriendo alrededor, ¿no? En ese sentido, los temas de ciudadanía adquieren una importancia sustantiva, y a partir de eso las otras competencias como matemáticas y comunicación será integrando, digamos, a esta transversalidad del componente de ciudadanía.
Muy bien, señor ministro, yo quiero agradecerle infinitamente la comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional, y ojalá que podamos en medio de esta emergencia hacer un diálogo más frecuente a fin de que la población pueda justamente enterarse y estar al tanto de las disposiciones del gobierno central, sobre todo en estos momentos de emergencia nacional. Le agradezco infinitamente esta comunicación.
Gracias a ustedes y encantado de seguir conversando con ustedes, con sus oyentes.
Muy amable. Era el contacto con el señor ministro de Educación, el señor Martín Benavides, ¿no? Nos ha tocado a varios aspectos, ¿no?, relacionadas a lo que es el inicio del año escolar a distancia, y también, ¿no?, alcances que están ligados a lo que significará el manejo gradual del reinicio de clases, ¿no?, a partir de mayo.